Bienvenidos a ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos que busca dar a conocer, profundizar y acompañar las historias y la sabiduría que generan las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, el tercer sector, la red de solidaridad que sostiene a nuestra isla. Bien es sabido que un hogar y una familia es mucho más que aquello que nos cobija o que nos une por la vía de la sangre y el ADN. Un hogar es un lugar seguro, ese espacio del cual nunca queremos escapar. Y una familia es un círculo de amor que nos acompaña en el crecimiento y en el desarrollo pleno como seres humanos. Hogares y familias hay tan diversas como diversas son las historias y las experiencias de cada ser humano. De ahí que sea tan importante, sobre todo ahora en noviembre, cuando conmemoramos el mes de la adopción, que continuemos abriendo espacios para reflexionar en torno a ese regalo de amor que es la familia y la oportunidad de tener un lugar que llamemos hogar. Con esto en mente, hoy conversamos con Cristal Torres y Madeleine Calderón, trabajadoras sociales especialistas en adopción del Hogar Cuna San Cristóbal, una entidad que lleva más de 30 años brindando servicios a la niñez puertorriqueña, muchos de los cuales participan del sistema de protección o que han sido entregados voluntariamente. A lo largo de la trayectoria del Hogar Cuna San Cristóbal, han contribuido como institución a la formación de nuevas familias a través de la adopción, toda vez que salvaguardan el interés que pueda surgir en torno a los orígenes e historia personal de cada participante. Acerca de este aspecto en particular del proceso y de la necesidad de continuar apostando a la adopción como una herramienta social de amor y de formación de nuevas familias, conversamos hoy en esta edición de ONG El Podcast. Luego abriremos la mesa editorial junto al equipo de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos. Que disfrutes de ONG El Podcast. Bienvenidos, bienvenidos a otra edición. Este es el episodio número 9 de ONG El Podcast. Estamos hoy con Cristal Torres y con Madeleine Calderón, trabajadoras sociales del Hogar Cuna San Cristóbal. Bienvenidas.
Gracias. Saludos, bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de estar aquí.
Pues
gracias,
mire que yo tengo varias dudas y este tema de la identidad, el derecho a la identidad de los menores de edad que son adoptados, me llama mucho la atención porque el cine, el teatro, la literatura nos ha presentado distintas maneras de enfrentar la adopción. En una época era un gran secreto que nunca se sabía, en otra época se decía, pero no se hablaba sobre el pasado del niño, sus orígenes, y hay otras nuevas corrientes en las que hay unos acercamientos mayores, pero casi siempre se enfoca en que podría percibirse como una gran pesadilla para los padres adoptivos que el nuevo integrante de la familia en algún momento presente interés en conocer a su familia o saber de ella. ¿Qué es lo saludable? Comencemos por ahí.
Sí, es importante, ¿verdad? Y gracias por el espacio. Dentro de lo que es la literatura, la educación competente en adopción, debemos iniciar desde que el niño es pequeño, desde que él está comprendiendo como tal lo que es su historia. Por ejemplo, espacios como nosotros Hogar Cuna San Cristóbal, le vamos interpretando al niño lo que es su historia, le vamos ya dejando saber que va a iniciar un proceso con una familia nueva. Por lo tanto, siempre le educamos a las familias que inician el proceso de adopción que comiencen a dialogar sobre este tema, que lo hagan realidad dentro del diálogo diario y el por qué. Cuando un niño siente la curiosidad, pero no han iniciado este tema como tal con ello, no siente la confianza de poder realizar las preguntas sobre eso que me intriga, sobre esa historia, sobre mi familia. Así que como adultos, ¿verdad?, como profesionales igualmente le educamos para que puedan como tal partir de lo que es esta información, para que puedan, según la etapa de desarrollo, ir educando al niño sobre su historia y normalicen, hagan normativo lo que es esa historia previo, porque la vida del niño no comienza en la adopción, el niño tiene una vida previa.
Madeleine, ¿no importa la edad en que el niño empiece a preguntar?
Así es, dentro de nuestra experiencia, nosotros, ¿verdad?, en Orgullo San Cristóbal tenemos niños que llegan a nuestro espacio desde recién nacido hasta los 7 años, ¿verdad? Así que las colegas que trabajan directamente con ellos también se encargan de hablarles de su historia, porque muchas veces llegan a nuestro espacio, llegan de espacios anteriores, ¿verdad? Quizás de otro albergue, un hogar de crianza, y muchas veces no saben por qué estoy aquí, por qué no puedo ver con mi familia. Así que son preguntas que los niños van haciendo que muchas veces son difíciles de contestar, ¿verdad? Pero es bien importante que este niño, a través de la capacidad cognitiva que tenga para poder entender qué es lo que ha pasado con su vida, con su familia, y van a haber preguntas que no vamos a tener respuesta, pero que de lo poco que tengamos podamos comunicarle para que, como mencionaba Cristal, eventualmente cuando surjan esas preguntas pueda tener la confianza de venir hacia mí a hacer esa pregunta. Y a veces, ¿verdad?, como usted menciona, pueden ser situaciones complejas en las que están los padres, pero nosotros damos ejemplos de libros, ¿verdad? Muchos hemos crecido con libros particulares en que el patito estuvo en la granja con la gallina. Estamos hablando de diversidad de familia, pero dentro del vocabulario que un niño lo puede entender. Y poco a poco, mientras ese niño vaya adquiriendo vocabulario, vaya conociendo qué es una familia, por qué somos diferentes, de ahí entonces se le va explicando información. Pero es una manera sutil en la que a través de un libro tal vez podamos tocar el tema y de ahí eventualmente profundizar sobre su historia.
En principio, ¿hasta dónde llegan las preguntas? Porque entre recién nacido y 7 años hay un espectro de que estamos conociendo el mundo desde todos nuestros sentidos y todas nuestras experiencias. Muéstrenme un abanico de preguntas que pueden hacer los niños y cómo se les responden.
Desde lo básico, disculpa, como que ¿a quién me parezco? Uh-huh. Porque yo tengo el pelo rizado y tal vez mamá lo tiene lacio. ¿Verdad? Y esto estamos hablando, hay diversidad de familias también. Así que en ese punto son preguntas que a través quizás en la misma escuela pueden compararse con compañeritos de clases y surgen preguntas dentro de la realidad de las distintas familias.
O cuando llega el famoso proyecto del árbol genealógico.
Correcto. Correcto. El árbol genealógico es algo que inicia el tema y como familias adoptivas o adultos tenemos que estar bien pendientes de ese diálogo porque si no esa asignación va a iniciar un tema incómodo.
Y ya que trae ese punto, es un punto en el que también entra el sistema de educación ahí. Uh-huh. Así que, ¿qué educación tienen esos maestros, esos profesores sobre la diversidad de estudiantes que tienen en el salón? Porque podemos hacer comentarios de igual forma. En el caso de nuestros niños, van a la escuela mientras están en el albergue con nosotros. No tienen una figura de mamá y papá, pero el discurso tal vez o las asignaciones pueden ir dirigidas a que papá y mamá nos cuidan, pero no necesariamente es la realidad de nuestros niños es que están en la misma corriente, ¿verdad?, de clases con nuestro demás abierta escuela. Así que en ese sentido, pues son retos en los que se enfrentan desde el albergue y de igual forma cuando entran con una familia adoptiva, situaciones con las que la familia adoptiva tiene que aprovechar también a educar a ese maestro, a educar a ese personal que tal vez no tiene las herramientas para trabajar con familias diversas porque no han estado expuestas tal vez a ello.
¿Cómo se... esos requerimientos de información, satisfacerlos en momentos apropiados, puede ayudar a eventualmente a las relaciones de confianza, a los sentimientos de rechazo, de abandono? ¿Cómo empezar a fortalecer esa autoestima desde pequeño en esos aspectos puede evitar un camino más difícil? No es que lo quite del todo, pero que sea menos difícil.
Y en efecto, ha dialogado varios conceptos sumamente importantes. Lealtad, confianza, identidad, autoestima. El no tener un diálogo, el no como tal establecer esta relación, va a afectar adversamente, negativamente como tal a lo que es este niño, joven y posterior adulto. Hay diversas estrategias y es importante establecer que hay información que nunca vamos a tener y eso también es importante tenerlo presente. Así que cuando se da un proceso de presentación de caso en adopción, se le va a proveer toda la información que se tiene disponible al momento. Pero hay premisas que siempre van a quedar inconclusas y eso también es parte de la literatura, es una estrategia, el crear las preguntas, lo que me hubiese gustado conocer o preguntar. Y eso también es válido terapéuticamente dentro del diálogo con el niño.
No importa la edad.
dependiendo, ¿verdad?, la edad, es el diálogo. Sin embargo, sí honrando siempre lo que es esa familia y ese historial biológico.
Fíjate que es importante ese acercamiento, porque a veces pensamos, debo protegerlo, es muy pequeño para entender esto, y realmente lo que estamos haciendo es un daño.
Claro. No, y como, ¿verdad?, desde nosotras que trabajamos con la familia, desde esa primera entrevista, somos bien claros en que vamos a tener conversaciones incómodas, ¿verdad? Nosotros como posibles padres adoptivos o padres adoptivos van a haber situaciones en las que quizás no vamos a estar de acuerdo, quizás me van, emocionalmente me van a trastocar, pero yo siempre tengo que tener en perspectiva que mi prioridad es el bienestar del niño o la niña en el que yo voy a adoptar. Ese niño o niña ha pasado por muchas situaciones y yo tengo que estar dispuesto a trabajar lo que sea necesario por el bienestar de ese niño o niña.
Los celos van a estar.
Correcto.
Porque es algo natural.
Es algo natural.
Las expectativas igualmente. Porque siempre se le educa a las familias, tenemos que trabajar con nuestro propio proceso de pérdida. Adopción inicia con un proceso de pérdida. No pude posiblemente concebir. El niño tiene un proceso de pérdida. Así que es algo en lo cual estamos sanando constantemente, pero definitivamente tenemos que tener conversaciones incómodas y trabajar para poder ser un recurso para estos niños y jóvenes.
Claro, y quisiera quizás utilizar otra palabra en vez de celo, esa inseguridad. Porque yo no conozco tampoco a la familia biológica, yo no conozco lo que ellos están pensando, quizás lo que ellos pasaron también, ¿verdad?, dentro de ese proceso, y tampoco sé lo que siente mi niño o niña. Así que eso me va a crear a mí una inseguridad. Pero si yo construyo una relación de confianza, ese niño o niña, no importa lo que pase, va a estar dispuesto a dialogar conmigo y va a saber que va a tener mi apoyo incondicionalmente. Que eso es lo que queremos fomentar en familias, ¿verdad?, adoptivas, que puedan tener esta base sólida para un pleno desarrollo de nuestros niños y niñas. Y, ¿verdad?, otra cosa que quería añadir, dentro de esas primeras etapas de entrevista y demás, yo digo jocosamente, lo bueno no se esconde. Así que, ¿por qué vamos a esconder que es adoptado o adoptada? El hecho de nosotros evitar el tema, le ponemos tal vez un pensamiento de que es algo que yo no debo decir, es algo que no es correcto. Cuando en realidad el mensaje que debemos llevar es totalmente opuesto, sino que no importa las situaciones que tú pasaste con tu familia biológica, nosotros también pasamos situaciones de pérdida, como mencionó Cristal, ¿verdad? Diferentes procesos que llevan a lo que es la adopción. Pero juntos hemos creado esta familia, este núcleo fuerte que vamos a trabajar en bienestar de todos.
¿De qué manera Family First ha cambiado ha cambiado la dinámica? Porque sabemos que Family First es la ley federal, que también fue aprobada una versión estatal que rige ahora las remociones de menores de entornos difíciles o peligrosos para ellos, pero la ley estimula la reunificación familiar, el fortalecimiento de la familia. Hay casos en los que no es posible, no va a suceder, pero sí se ve, está bien visto que hay un vínculo del niño con su familia. Ustedes, con esta idea de estimular que se hable de la identidad como una cosa normal dentro del proceso de adopción, como una consecuencia lógica, parecería estar alineado con lo que propone Family First. ¿Cómo ambas visiones se encuentran?
Family First Act como tal es bueno establecer que trabaja lo que es la remoción. Y cada caso es bien particular. Si les somos bien honestas, la ley fue implementada mayo 2023. Todavía estamos viendo realmente el impacto. No tenemos un ejemplo crucial que podamos presentarle. Sin embargo, sí pretende agilizar lo que es ese proceso de espera y lo que muchas veces se dialoga de EPE, el tiempo que el niño permanece dentro del sistema de protección. Ahora bien, ya sea la reunificación familiar, por ejemplo, necesariamente este niño o niña no va a regresar tampoco con papá o mamá. Puede ser que vaya con otro familiar o abuelo, y eso es otro tipo de adopción conocida como parentesco. Así que sí tiene como tal en efecto impacto dentro del mismo núcleo familiar, no solamente con lo que es una privación de derechos y adopción con familia externa.
Sí, al momento nosotros no hemos visto, ¿verdad? No ha pasado todavía un cambio de ley en la ley de adopción, que es la ley 61 de 2018. Nosotras entendemos que eventualmente posiblemente va a haber cambios dentro de esta ley, porque como usted menciona, tiene relación, a pesar de que son dos leyes distintas, pero son los mismos menores, ¿verdad? Los que son removidos, los que pasan el proceso de adopción. Así que en ese sentido, como bien menciona Cristal, todavía no hemos visto los efectos, pero sí pensamos que, que posiblemente sea enmendada en algún momento la ley. Ahora bien, lo que es la identidad, ¿verdad? Y esa información que el niño necesita para poder formar ese eslabón perdido, ¿verdad? Para poder completar su rompecabezas en cuestión de la historia. Eso es independientemente se relacione con su familia biológica o no. Hay casos en los que sí, si se da esa oportunidad de poder relacionarse con su familia biológica, y esto no solamente es mamá, papá. Tenemos grupos de hermanos que son... Pueden ser seis niños, adoptar seis niños, ¿verdad? A la vez está complejo. Así que tanto el Departamento de la Familia como Hogar Cuna San Cristóbal siempre está en pos de que los hermanos puedan irse juntos en adopción. Pero hay casos particulares que está compleja la situación. Así que me consta que tanto el Departamento de la Familia como nosotros buscamos que sean familias adoptivas que estén dispuestas a relacionarse entre ellas para poder fortalecer esos vínculos fraternales.
¿Y pasa? ¿O es algo que está en la teoría?
No, eso no pasa. Sí. Y hay veces que inclusive las mismas familias conscientes de esta misma información buscan poder ellos tener contacto de esa otra familia o de otros hermanitos que tal vez todavía están en el sistema de protección para poder relacionar los hijos que pudieron adoptar con algún otro niño o niña que está en el sistema de protección.
¿Es saludable hacer eso?
Es saludable. Estamos muchas veces, en el momento de remoción, lo único que le quedan a estos niños son sus hermanos. Tenemos hermanos que han asumido el rol de mamá, papá, de cuidar, y de repente en ese proceso también los separamos de estos hermanitos. Así que cualquier vínculo que ellos puedan tener con su parentela biológica es saludable. Obviamente, y quiero hacer la aclaración, todo este proceso nosotros siempre recomendamos que sea acompañado con un profesional de salud mental, trabajador social o psicólogo, porque esto es un proceso, como usted mencionaba al principio, de sanación. Esto es un proceso que va poco a poco y siempre va a ser necesario ese apoyo. Así que, de cierta forma, siempre recomendamos que pueda ser llevado de esa manera. Pero de igual forma, puede ser relación con una abuelita que tal vez no tiene las capacidades para hacerse cargo de ese nietecito o nietecita, pero puede verlo ocasionalmente, tal vez enviarse fotos. Ese tipo de contacto sí se puede dar y sigue estando esa relación, aunque no necesariamente va a regresar con su abuela biológica.
Pensemos... Como nuestro podcast lo escuchan muchas organizaciones sin fines de lucro, personas del tercer sector que trabajan con niños y conocen sus distintas realidades, pero hay veces que los niños buscan personas fuera de su entorno para hacerles preguntas. A veces cuando no se ha desarrollado esa confianza de la que hablábamos en el principio, si un niño se te acerca y te comenta que es adoptado y que quisiera conocer a su papá o te dicen algún comentario, ¿cómo se le debería responder? ¿Cuál es la respuesta apropiada para no decirle algo que contrarie el pensamiento que tiene, pero tampoco darle unas ilusiones falsas? ¿Qué se le dice?
Es importante establecer que con los niños tiene que ir guiado con un adulto. Tenemos antes que explorar primero qué le han dialogado. Pero en efecto, como tal, es validar lo que es su historia y dentro de los mismos adultos, si así consienten las familias adoptivas, por ejemplo, podemos intentar contacto con lo que es agencias como lo que es albergue o el Departamento de la Familia para buscar cierta información. ¿Verdad? Le comparto. Hay un caso que siempre nos llevamos como tal a la institución. Esta niña estaba teniendo situaciones conductuales, pero realmente cuando exploran o dialogan más allá, simplemente es que necesitaba colocarle un rostro a esa memoria, a ese nombre. Así que sí hay estrategias para diálogo, pero sí quiero establecer importante que hay que auscultar qué conoce el niño igualmente y también, ¿verdad?, con adolescentes, qué conoce de su historia, para nosotros no iniciar esa conversación si es que no se ha dado. Pero en efecto, inclusive hay otras estrategias. Por ejemplo, nosotros Hogar Cuna San Cristóbal, en nuestro albergue, utilizamos lo que se conoce como un libro de vida. Vendría siendo como un árbol ¿verdad? Como un libro de fotos, un árbol genealógico. Y con ello, inclusive, le vamos contando lo que es la historia, desde el momento que llegó a nuestro albergue, todas las experiencias que ha tenido en el hogar, hasta en el momento, ¿verdad?, cuando egrese, si es que retorna con familia o retorna, ¿verdad?, o procede con familia adoptiva, se le va guiando y se utiliza como una herramienta para iniciar un diálogo. Así que eso es una estrategia que se puede utilizar dentro de lo que es el diálogo de la identidad.
¿Qué debemos evitar? Ya me dijiste que debía mediar un adulto en cualquier tipo de conversación y para uno no ir más allá, pero pensando que es un adolescente o un adulto que trabaja con nosotros, que tiene esa inquietud, que nos manifiesta, que se siente todavía rechazado o que tiene desconfianza, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Qué palabras podemos decirles para darle consuelo?
Yo creo que, ¿verdad?, antes de pasar al darle consuelo, bien importante, no importa si es un profesional, familia, nunca, nunca vamos a hablarle negativamente de su familia biológica. Haya pasado lo que haya pasado, haya sido un caso, ¿verdad?, espeluznante, quizás hasta prensa y demás, nunca vamos a hablarle mal de su familia biológica porque sigue siendo su familia. Muchas veces nuestros niños llegan a nuestro espacio y nosotros pensamos que están seguros, nosotros les salvamos la vida, ¿verdad?, el departamento en esa remoción. Ese niño ama a su familia y fue el departamento quien lo removió, ¿verdad? Así que en ningún momento se debe hablar negativamente de la familia biológica porque le podemos traer inconscientemente que estamos hablando también negativamente de él. Así que ser bien cuidadoso inclusive con nuestros prejuicios. Muchas veces podemos decir, ¿verdad?, comentarios intrusivos, comentarios negativos referentes a ciertos tipos de comunidades, podemos pasar por ciertos tipos de vivienda y hacer un comentario despectivo. No sabemos si en algún momento el niño vivió ahí y estamos hablando despectivamente de ese espacio. Así que creo que esas son de las cosas que no se deben hacer, no importa qué, ni el foro, ni el espacio, ser bien cuidadosos con eso, a pesar de que tal vez la familia biológica pues sí tuvo situaciones cuestionables, pero no importa qué, no darle nosotros esa connotación negativa a esa parte de su historia, ¿verdad? Y en su momento, pues el niño entenderá y ya será adulto y comprenderá la información, pero nunca nosotros llevar ese mensaje.
Y el padre adoptivo, la madre adoptiva que está pensando, Dios mío, ojalá y no tenga estas características que sabemos que provocaron un problema en su familia, que los terminó tornando incapaces de cuidar de sus niños. ¿Cómo se vive con ese pensamiento intrusivo que realmente no hay manera de encontrarle respuesta y lo que hace es torturarte la existencia y evitar que disfrutes la vida con tu hijo?
Claro, no solamente pensamiento intrusivo, comentarios de parte de propios familiares, influencia o percepciones sobre lo que es la adopción. Quiero retomar algo que nosotras repetimos mucho. Dentro de las expectativas, dentro de los mismos mitos y realidades, las expectativas de las familias adoptivas son los bebés, por ejemplo, adoptar un bebé. Y para que un bebé esté dentro del sistema de protección, tuvo que haber ocurrido algún tipo de negligencia o exposición. Así que hay diferentes tipos de adopciones. Está la adopción mediante los niños que han estado bajo el sistema de protección. Está la adopción mediante lo que es la entrega voluntaria. Pero ambas coinciden como tal. Y es desde el infante y la niñez. Hubo un proceso de pérdida. Va a haber un proceso como tal de sanación. Así que es una realidad que solemos educarle a las familias constantemente porque no implica que entre más pequeños no habrá alguna situación que tengamos que trabajar, que tengamos que educar y, como bien establece mi colega Madeleine, que tengamos que estar acompañados de un profesional para poder como tal acompañar al niño.
Sí, porque por más pequeño que sea, no sabemos lo que vio, lo que sintió, lo que padeció y el efecto que se tiene inmediato en el desarrollo que deba tener a esa edad ajustado.
Sí, y hay memoria como tal corporal, el mero hecho de despegue con lo que es la figura materna desde el nacimiento es un proceso de trauma para un bebé.
Claro, no, y que también hay un historial, hay un historial claro, algo que, ¿verdad?, y quiero reforzar el punto de Cristal porque es cierto, muchas veces las familias quieren bebé y en contexto, en entrevista, en este proceso de educación, ¿qué pasó para que un bebé esté en el sistema de protección? Como decimos coloquialmente, un bebé gordito, colorado, saludable, no va a estar en el sistema de protección. Probablemente son niños que han nacido con síndrome de retirada, niños bajo peso, niños prematuros, que todo eso tiene unas consecuencias en el desarrollo. Tal vez el niño al presente se pueda ver saludable, pero durante ese desarrollo puede generar alguna condición por ese historial. Tenemos que estar preparados también para eso. Y referente a los niños más grandecitos, lo más que escuchamos por ahí son problemas conductuales que queremos moldear a ese niño, que ya grandecito no se puede, ¿verdad? Son mitos que se basan y se siguen perpetuando, ¿verdad? Constantemente. El trauma tiene un efecto. Así que si no lo trabajamos, ¿cómo el niño lo va a reflejar? En su conducta. No sabe manejar sus emociones. No te va a decir estoy triste. No te va a decir extraño a mi mamá, extraño a mi papá. ¿Qué va a hacer? Se va a tornar agresivo. No va a seguir instrucciones. Así que no podemos ver meramente la conducta. Vamos a ir detrás de la conducta que hay. Y ahí podemos ver ese proceso de la perspectiva del niño, que somos incapaces porque no sabemos, ¿verdad? No vivimos ese proceso, pero podemos verlo con mayor sensibilidad y podemos trabajarlo efectivamente.
Para ir cerrando, ¿qué han visto ustedes cambiar en una organización que tiene 30 años? Ustedes obviamente no llevan 30 años, porque son jovencitas ambas, pero ¿qué han visto cambiar en términos de procesos y de acercamiento a este tema?
Yo creo que como usted mencionó al inicio, la apertura que hay sobre hablar del tema, la educación, ¿verdad? Que hemos tenido no tan solo profesionales, sino la comunidad poco a poco nos está dando estos foros para poder educar. Y como usted menciona, llevamos 30 años. Así que estamos viendo ahora esos niños que se fueron en adopción, que ahora son adultos. Hemos visto cómo han regresado al hogar buscando información. Porque yo quiero saber mi historia. Así que a pesar de que nosotros no estuvimos en aquel momento, sí estamos trabajando. Hemos recibido muchas llamadas con este particular y por eso entendemos la pertinencia de dialogar sobre este tema. Porque quizás estos adultos en su momento, sus padres no tenían la educación, no tenían la accesibilidad de la información y no le pudieron dar información sobre su historia en aquel momento, pero ahora yo quiero completar mi rompecabezas, como mencionaba Cristal ahorita. Así que eso hemos visto esa nueva vertiente.
Y todos merecemos una historia con sus capítulos buenos o malos, pero todos tenemos una.
Así es.
Gracias, Cristal. Gracias, Madeleine, por acompañarnos hoy. Ha sido un gusto tenerlas aquí en esta conversación en la que hemos aprendido muchísimo y lo que nos falta sobre el tema. No se retiren, que pronto volvemos con la mesa editorial.
Estás escuchando ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos. Recuerda que puedes acceder a nuestra revista a través del portal www.farpr.org, donde además encontrarás información relevante al programa de Inversión 360, la sala de exposición Fundación Ángel Ramos, la iniciativa preescolar virtual y la nueva biblioteca audiovisual de la iniciativa preescolar familiar. Ahora continuemos con este episodio de ONG, el podcast.
Regresamos a la mesa editorial. Con nosotros en esta ocasión está Ana Teresa Toro, oficial de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos. Ana Teresa, ¿qué te pareció esta entrevista con... Creo que fue bien revelador entender que muchas veces la información que se cree que por deferencia al desarrollo del niño debe ocultársele es todo lo contrario.
Pues hola, Tatiana. Para hacer este mes editorial y para beneficio de quienes nos escuchan, pues siempre nos quedamos aquí, escuchamos la entrevista y de alguna forma somos testigos de lo que conversas con cada persona que es invitada aquí al podcast. Y en esta ocasión te confieso que me pareció como si me hubiesen abierto una puerta a una realidad que está bastante ajena a mi cotidianidad, porque no son situaciones con las que uno interactúe con mayor frecuencia. Y primero me hizo reflexionar mucho lo que ellas traen sobre el tema de la pérdida, de que la adopción comienza con una pérdida, una familia que decide en algunas ocasiones adoptar por razones diversas vinculadas a un sentimiento de pérdida. Y en el caso del niño o niña que es adoptado, pues ha perdido una familia biológica. Y Y esa idea de la pérdida y esa idea de que son dos grupos de personas sanando, quien es adoptado y quien adopta, y esa mirada a la adopción como un proceso de sanación que necesita de personas que lo entiendan así para que puedan facilitar esa sanación mutua, me conmovió mucho y me pareció muy importante. Y yendo a lo que traes del tema de la verdad y lo que se oculta y lo que no se oculta, me pareció bien poderoso porque pensamos muchas veces que los niños y las niñas no tienen las herramientas o la capacidad para manejar su realidad, y la realidad es todo lo contrario. Ellos nos sorprenden con su capacidad de entender el mundo, con su capacidad de entender la vida, y porque a lo mejor no tienen el lenguaje o las experiencias todavía para apalabrar lo que sienten, pero como ellas decían, esos cuerpos tienen memoria. Y sueñan, y el trauma también está presente, y ellos poco a poco van a encontrar el lenguaje, pero mientras tanto necesitan la verdad para poderla manejar. Y una cosa que dijiste al final...
La verdad es crítica. En todo la verdad es crítica, pero particularmente en esta relación, sobre todo por la manera en que te concibes a ti mismo, sí. La imagen que desarrollas de ti mismo. No es lo mismo descubrir a X edad que fuiste una persona adoptada con todos los sentimientos de desconfianza que te puede generar el que te hayan ocultado esto, aunque con buena intención, a tener una relación verdadera con esas realidades de temprano en tu vida. Y como dijeron ellas, es la situación ideal que según vayas ganando conocimiento, haces otras preguntas, te doy dando más información, hace un ser humano más completo.
Sí, eso que con lo que cerraste, esa reflexión con la que cerraste de que todos tenemos derecho a nuestra propia historia, me pareció también muy relevante, porque muchas veces una de las cosas que más frustrante puede ser para una persona es que otra persona le venga a decir quién es y que uno no tenga la posibilidad de uno decidir y uno establecer quién uno es y cómo se da esa realidad. Algo que también me pareció rescatable, sobre todo de esta conversación, y muy positivo, es el hecho de que siempre estamos viendo y concentrándonos en aquello que no hemos logrado todavía y que nos falta, y eso está bien porque hay que siempre aspirar a mejorar. Pero creo que en este tema en particular sí ha habido una ganancia en los últimos años, y ustedes hablaron sobre eso de una forma muy, muy clara, en el sentido de que se ha ido rompiendo el tabú respecto a la adopción. Ya no es esta cosa de la cual nadie quiere hablar nunca. Se ha ido normalizando, se ha ido tornando mucho más cotidiano, y eso aliviana la carga tanto para la familia que adopta como para el niño o niña que es adoptado y que de pronto se da cuenta de que es uno más entre un mar de personas que también han vivido la misma experiencia y con las cuales puede tener sintonía. Entonces, la libertad de hablar de esto es algo que viene también con el interés que ellas presentan en procurar el acceso a la historia personal de cada niño o niña adoptada, según sea el deseo, porque también hay que respetar el contrario, aquellos que no quieran saber por sus razones particulares.
Creo que el tema sigue en evolución, sobre todo ahora que se fomenta la reunificación familiar, va a haber más vínculos entre las personas adoptadas y las familias de donde surgieron, porque todo el mundo surge de una familia. Gracias, Ana Teresa. Así culminamos la mesa editorial de este episodio número 9. Regresa, que aquí estaremos para contarte nuevas historias sobre el tercer sector.
Gracias por acompañarnos en esta conversación. Déjanos saber tu sentir a través de nuestras redes sociales, y si te llevaste algo de esta conversación, compártela con tu comunidad. Agradecemos la dirección técnica de Javier del Valle.